fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE, estar informado. Son las 11:05, 15 minutos en Canarias. Escuchas Fin de Semana COPE. Soy Pilar Cisneros. Estamos ya a domingo 27 de diciembre, faltan 4 días para Nochevieja. Ya está todo preparado en la Puerta del Sol para volver a vivir una noche pues muy especial. La maquinaria del reloj está ajustada, engrasada y también el dispositivo especial de seguridad para estas fiestas. La Puerta del Sol se convierte en el lugar emblemático del cambio de año, no solo para los madrileños, sino para toda España, así que es muy importante que todo salga bien. Por primera vez en la historia de las campanadas, la Puerta del Sol tendrá un aforo máximo limitado. El ayuntamiento solo permitirá la entrada a 25.000 personas este año. Las preúvas, las campanadas, la San Silvestre Vallecana, la cabalgata de los Reyes, las compras por el centro, son los puntos más relevantes de este dispositivo de seguridad, porque este año además es diferente. Hay que tener en cuenta, hay que recordar que desde el mes de junio nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Los agentes de la Policía Nacional y local van a ser la punta de lanza de este dispositivo, pero detrás de esta organización, de la coordinación de todo esto, está la figura de una mujer a la que ya saludábamos antes y saludo de nuevo. Es la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, que nos acompaña esta mañana. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Podemos decir que va a ser la Nochevieja más segura de la historia?
Espero que sí.
Bueno, saludamos también a Carmen Candela, que nos acompaña en fin de semana COPE habitualmente, que es endocrinóloga, experta en nutrición y que, bueno, vamos a decirlo, además son amigas desde hace mucho tiempo.
Sí, desde hace mucho tiempo, desde hace ya unos cuantos años.
Así es.
Bueno, una buena amiga.
Una buena amiga, eso es importante. Hablamos de una seguridad especial para Nochevieja y de una limitación de aforo por primera vez. 25.000 personas. ¿Cómo se va a controlar que solamente entren 25.000 personas en la Puerta del Sol?
Bueno, pues porque lo que se va a hacer es cerrar una serie de calles y abrir y para que entre la gente y otras dejarlas también cerradas para que la gente pueda salir. De tal forma que en cada calle habrá un policía nacional y policía municipal que controlará la entrada en la Puerta del Sol y además a partir de las 9, se empezará a desocupar. Es decir, que la gente que esté allí se le dirá que tiene que salir para que entonces vuelvan a entrar todos los que van a disfrutar de los UAS del día 30 y el día 31.
¿Y todo esto tiene que ver algo, Conchita, con lo del atentado de París y todo esto?
Vamos a ver, nosotros estamos en un nivel 4 de alerta como todos los países europeos y evidentemente eso significa que hay más presencia policial en la calle, que en este momento se están vigilando de forma más exhaustiva algunas infraestructuras críticas, como pueden ser las estaciones, los aeropuertos, etcétera. Es decir, se han tomado muchas medidas para que nada suceda. En anteriores ocasiones, la Puerta del Sol, el día 30 y 31, ha tenido algunos problemas, sobre todo de movilidad, porque realmente se va tanta gente que casi es imposible que se mueren. Y eso puede provocar una avalancha. En este momento no podemos correr riesgos y, por tanto, lo que hemos hecho es fijar una ocupación, que son 25.000, como se ha señalado aquí, y establecer un sistema para que toda la gente que entre en la Puerta del Sol a celebrar las uvas y las campanadas, sepamos que es gente que no lleva nada, que puede hacer algo, atacar. Es decir, porque cuando la gente entre a través de las calles, lo que va a suponer es que se les va a requisar los objetos contundentes, las botellas de cristal, si llevan petardos, si bengalas y tal. ¿Con qué motivo? Para que realmente disfruten, pero que sepamos que no hay ningún riesgo, es que es mucha gente dentro. En este momento hay que vigilar precisamente los lugares que tienen un número de personas mayor que otros sitios.
No cabe duda que estamos en una situación especial, lo estamos desde hace meses, que los atentados que hemos visto tan de cerca, ¿verdad?, y la amenaza del terrorismo yihadista está ahí. La gente quiere seguridad. ¿Qué mensaje se le puede dar siempre a la gente en estas situaciones y sobre todo cuando hay grandes aglomeraciones como las que se viven en Navidad?
Pues en primer lugar que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad extraordinarios y también la Policía Nacional y todos los servicios de emergencia que van a intervenir en estos eventos, ¿no? Hay que decir que somos el tercer país o segundo, no sé cómo se cuenta, pero vamos, entre el segundo y tercer país más seguro de Europa. Teniendo en cuenta que Europa es el sitio más seguro del mundo, quiere decirse que estamos en unos niveles extraordinarios gracias a la eficiencia de la Policía, de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia que existen en nuestro país. En segundo lugar, que en este momento, lógicamente, se están estableciendo dispositivos para que las aglomeraciones que ya conocemos pues tengan todas las garantías de que la seguridad va a ser extralimitada sin que la gente lo note en exceso. Porque,
sí, porque si no, Conchita, se vuelve incómodo, ¿verdad? Estar ahí celebrando la noche vieja y teniendo la sensación de que te da como miedo. Hay que hacerlo muy bien, supongo, ¿no?
Exacto, hay que hacerlo muy bien. No se va a notar. Lo único que va a notar la gente es que al entrar en la plaza por las calles que está permitido, de alguna forma a revisar, y si tienen algún objeto contundente, como decía, o cristal o bengala, se les va a retirar. Pero la gente normal que va a divertirse no va a tener ningún problema. Porque eso, hay mucha gente, hay muchos policías municipales, van a estar voluntarios de Protección Civil, se hará con total normalidad. Y al contrario, yo creo que la gente va a estar mucho más tranquila sabiendo que dentro de la plaza no hay nadie que tenga ningún tipo de elemento que pueda crear un conflicto, y que sobre todo que está la evacuación prevista a través de las calles que están ya cerradas para evacuación.
Sí,
que eso es una garantía.
Sí, sí.
Accedió al cargo de delegada del Gobierno sustituyendo a Cristina Cifuentes cuando ya decidió presentarse a las elecciones para presidenta de la comunidad, cargo en el que ahora que ya ostenta. ¿Cómo fue ese traspaso de poderes y qué balance haría de estos primeros meses en el cargo?
Pues el traspaso de poderes fue fácil, porque ya Cristina Cifuentes la conozco hace muchos años. Cuando yo fui presidenta de la Asamblea, ella era la vicepresidenta, es decir, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y, por supuesto, hay una relación buena. Ella me puso al tanto de los temas que eran más candentes y me dejó un montón de carpetas para que, lógicamente, me las mirara. Y, por supuesto, su teléfono a disposición para cualquier problema que tuviera. Y en cuanto a estos meses, pues han sido unos meses de una intensidad enorme. Primero, porque es un puesto con una gran responsabilidad, en materias que lógicamente yo no había tratado hasta ahora, con lo cual exige un esfuerzo mayor para ponerte al día de todo. Y luego que además pues me ha tocado vivir un momento en el que ha habido dos elecciones, las autonómicas y las generales, que también las organizan las delegaciones de gobierno, que es un momento difícil y que hay que preparar con mucha anticipación porque, en fin, exige un esfuerzo de todos los que estamos allí, ¿no? Eso más que ha sido una etapa pues en la que ha habido bastante movimiento, es decir, por ejemplo, es verdad que en la etapa de Cristina Cifuentes hubo muchas manifestaciones y algunas de ellas violentas. Aquí la ventaja es que no ha habido violencia, pero hemos tenido prácticamente el mismo número, ¿no?
Luego, ¿quiere decirse? Tenemos esa sensación, curiosamente.
Porque no han sido violentas y porque han estado controladas.
De todas formas, yo tengo que decir, sin pasión de amiga, que a lo mejor también un poquito de pasión sí, pero vamos a ver, Conchita, tú dime cuántos puestos has tenido desde que te dedicas a la política. ¿Cuántos puestos de responsabilidad has tenido?
Bueno, yo he sido 20 años funcionaria y 19 dedicándome a la política, es decir, que he trabajado antes y era subdirectora general cuando decidí dar el paso a la política. Y es verdad que he cambiado mucho de sitio. Puestos de trabajo, muchos, pero así por decirte áreas distintas, 7, más o menos. Porque
Y es verdad que yo siempre recuerdo a Conchita formándose. O sea, formándose y estudiando y poniéndose al día, porque claro, es que has tenido muchos puestos de trabajo.
Para afrontar nuevos retos. El último siempre es el mejor. El último reto, en este caso, la delegación de gobierno. ¿Os echa de menos?
Sí, esa pregunta me encanta. Sí, me encanta, porque ¿cuál es el que más te ha gustado?
Pues yo lo he pasado muy bien en todas partes. Es que en todos los lugares ha habido cosas interesantes en todo. No sabría yo. O sea, hay algunos que evidentemente han sido más difíciles, más duros, más de trabajo mayor.
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, el Instituto de la Mujer fue un sitio difícil para mí, porque bueno, llegamos en el año 96, el Partido Popular tenía poca credibilidad en el tema de mujer, y sin embargo yo creo que hicimos un buen trabajo. Y yo creo que en aquel momento era también un poco la prueba de fuego, ¿no? De cuál era nuestra posición en el tema de las mujeres, en el tema de igualdad de oportunidades, como partido político que gobernaba por primera vez. Y sinceramente creo que hicimos lo que teníamos que hacer, en el sentido que dejamos muy claro que las mujeres del Partido Popular creemos exactamente igual que las mujeres del Partido Socialista o de otros partidos en la igualdad de oportunidades.
Porque usted no cree en las cuotas.
No, yo no creo en las cuotas porque creo que, salvo en casos muy particulares, es decir, en países donde es muy difícil entrar a las mujeres, estoy pensando en países poco desarrollados, no en el caso de España, yo creo sinceramente que las mujeres tienen que llegar desde el punto de partida. Es decir, ¿por qué las mujeres estamos ahora donde estamos? Sinceramente, creo que es por la educación. Sinceramente lo creo así. Es decir, porque cuando las mujeres han tenido acceso a la educación de forma mayoritaria y han podido demostrar que son capaces de realizar prácticamente los mismos trabajos que los hombres, no han necesitado que nadie le diga que la pongan aquí por ser mujer. Es más, la cuota tiene un problema, que es que pueden poner una mujer no válida en un lugar me dirán, también hay hombres. Sí, evidentemente, pero es que lo nuestro es casi como tenemos que volver a demostrar que somos mejores. Pues no.
Pueden incluso poner una mujer en la cabalgata de los Reyes Magos, que ya estamos hablando de eso, tenemos que ir por ahí.
Sí,
lo siento mucho, bueno, seguramente nuestros oyentes lo saben, esa propuesta de algunas cabalgatas de algunos distritos de Madrid que han decidido que los tres Reyes Magos, bueno, pues en vez de tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, pues puede haber una Melchora, una Gaspara, una Baltasara. Bueno, estas cosas del Ayuntamiento de Madrid, luego le preguntaré por cuál es su relación también con la alcaldesa, con Manuela Carmena, pero ¿qué le pareció esta iniciativa?
Pues mire, me parece una iniciativa que no piensa en los verdaderos protagonistas de la cabalgata.
Totalmente de acuerdo,
que son los niños. Eso en primer lugar. Y luego yo creo que una cabalgata de Reyes no es el lugar para reivindicar ningún tipo de política de igualdad. Es una fiesta tradicional y, por tanto, yo creo que tiene que adaptarse a las tradiciones que han existido durante siglos en nuestro país. Y es confundir a los niños.
Madrid está gobernada por tres mujeres. Está, por supuesto, en la delegación del Gobierno, pues nuestra invitada, y luego Cristina Cifuentes, al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y Manuela Carmena.
Y en la Asamblea de Madrid.
Y en la Asamblea de Madrid, efectivamente.
¿Hay otra mujer?
Bueno, eso está bien. ¿Cuál es su relación con la alcaldesa?
Bueno, es una relación cordial y educada. Ahora, obviamente, nuestra ideología es absolutamente distinta en la forma de ver las cosas. Lo que pasa es que lo que tratamos conjuntamente es el tema de seguridad y, sinceramente, es un tema tan importante para los españoles y para los madrileños que yo no voy a hacer nunca nada que pueda poner en riesgo la seguridad por ninguna discrepancia política.
Pues mira, el otro día, Conchita, en una tertulia del 25 en mi casa por la tarde, había gente que pensaba de diferente manera. Estábamos hablando de la repercusión mediática que ha tenido tan bestial lo que ha hecho la alcaldesa con las personas sin techo, con pues ya sabes, ¿no? Lo que ha
montado. Comida del Padre Ángel en el ayuntamiento,
sí,
¿no?
De Mensajeros de la Paz. Y yo siempre decía, pero vamos a ver, esto tiene una repercusión porque se mueve muy bien a nivel mediático, porque yo recuerdo perfectamente que esto ha pasado antes, esto ha sucedido antes.
Vamos a ver, Madrid tiene los mejores centros y albergues públicos y privados, financiados también por el ayuntamiento, muchos de ellos, en la atención de las personas sin hogar. Hay, si no recuerdo mal, cerca de 1.800 plazas en unas condiciones extraordinarias, porque son nuevos además. El albergue San Isidro se restauró estando yo de concejala, que era el que estaba más antiguo, y todos los años, como es lógico, y en los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja, el menú era especial y se celebraba de forma diferente. Es más, el día de Nochebuena por la mañana, siempre el alcalde o la alcaldesa, como yo trabajé con Alberto Ruiz Gallardón y con Ana Botella, íbamos, y yo les acompañaba.
Fue primera teniente de alcalde, ¿no?
Fui primera teniente de alcalde con Ana Botella. Íbamos por la mañana a visitar a los servicios de emergencia y a uno de los albergues de la ciudad para desearles
se sabía.
Lo que pasa es que no hacíamos propaganda de eso, evidentemente.
Claro, pero es que siempre
hacíamos, pero no hacíamos propaganda, porque yo creo que hay cosas que hay que hacer y no hacer propaganda. Ahora le digo, la mejor red de albergues que tiene ninguna ciudad española es Madrid. En la Comunidad de Madrid solo había un albergue en mi época, ahora estoy segura que tampoco hay más, en Aranjuez, que creo que tenía 30 plazas. Y los 1.800 plazas estaban en Madrid. Y somos, junto con París, las únicas que tenemos un summer social dedicado a las personas sin hogar, que es un dispositivo magnífico y que lo ha creado Ana Botella.
Estamos hablando con Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid, esta mañana aquí en Fin de Semana COPE. Vamos a seguir haciéndolo después de esta pausa.
Fin de semana.
Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la Navidad? Bueno, pues me acuerdo mucho de mi madre, que no está, y por lo tanto me acuerdo mucho de la Navidad con mi madre. Supongo que, como a todo el mundo, lo que más le provoca la Navidad es el recuerdo, ¿no? Y lo que se me da a mi madre en preparar la Nochebuena.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En la vida hay años que nunca olvidarás. El año que te sacaste el carnet de conducir, el año que acabaste la carrera, el que te fuiste a Nueva York o el año que te casaste. Ahora, como en 2016 te toque el sorteo del niño, se te van a olvidar el carnet de conducir, la carrera a Nueva York y hasta la boda. Vamos, que te lo digo yo. 6 de enero, sorteo del niño. Anda y vea por el niño, que reparte 630 millones en premios. Lotería Nacional.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado. Oh, the weather outside is frightful
and the fire is so delightful. Son las 11 y 20 minutos, 10 y 20 minutos en Canarias. Escuchas Fin de Semana COPE. Estamos en este domingo de 27 de diciembre ya. Bueno, queda muy poquito para terminar el año y estamos compartiendo unos minutos con Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, también con la doctora Carmen Candela. Le tengo que preguntar también por algunos temas fundamentales y candentes del momento político que estamos viviendo. Esta misma mañana estamos pendientes de esa Asamblea de la CUP. Son 3.577 personas que van a decidir el futuro de más de Cataluña y casi de alguna manera hasta de España. En su discurso del Día de la Constitución, usted se refirió al tema catalán, ¿verdad? Dijo algo así, si no me corrige, que los que están en contra del pueblo español pretenden romper la indisoluble unidad de España, que con estos no se puede ser tolerante. ¿Qué opina de todo esto?
Bueno, yo creo que Cataluña ha entrado en una espiral de locura, porque lo más importante y que la gente tiene que saber es que llevamos desde el mes de mayo sin elecciones. Sin gobierno.
Sin gobierno.
Es decir, y estar sin gobierno pues es un auténtico disparate, porque no se resuelven los problemas de la gente. Es decir, la gente nombra a los gobiernos para que administren las cosas. Y si resulta que después de las elecciones no hay gobierno porque están en peleas internas, que además son una cosa, en fin, de minorías que pretenden imponer su minoría a la mayoría, yo sinceramente creo que han perdido la cabeza y sobre todo yo creo que la ha perdido el señor Mas, que ha hecho un enorme daño a Cataluña.
Sí, porque además es verdad que ese problema, creo yo, me temo muy mucho, que al haber inoculado ese veneno, ahí ya hay un germen muy peligroso, que es que están jugando con algo muy serio, creo yo, muy peligroso, porque el veneno ya está inoculado.
Sí, porque se ha generado una creencia por parte de muchos catalanes bien intencionados, a través de toda la propaganda que se ha hecho durante estos años, de que el gobierno robaba a Cataluña, de que el gobierno no invertía en Cataluña, de que el gobierno casi como que odiaba a Cataluña, cosa que es absolutamente incierto. El resto de España queremos a Cataluña, tenemos familia en Cataluña, queremos lo mejor para Cataluña, sabemos que además es una de las regiones importantes, emprendedoras, a la que hemos valorado y admirado muchísimo por sus políticas durante estos años, durante años anteriores, perdón. Sin embargo, vemos que estos años, pues realmente el deterioro de Cataluña, de los pueblos catalanes, propiciado en gran parte por el propio gobierno del señor Mas, pues le está llevando a una situación ingobernable.
Y tema delicado también, bueno, el panorama ha surgido después de las elecciones del 20 de diciembre. Esta noche hay una reunión de los varones del PSOE, mañana Comité Federal. ¿En su opinión debe el Partido Socialista facilitar un gobierno de Mariano Rajoy?
Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular ha sido el partido más votado en las elecciones. Es verdad que hay un panorama distinto y han entrado dos partidos nuevos y eso explica en gran parte que hayamos perdido votos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y también yo creo que todos vemos que los españoles han pedido una nueva forma de gobernar, puesto que en este momento no hay un bipartidismo y hay más partidos, aunque los dos partidos siguen manteniendo casi el 50% de los votos, ¿no? Pero yo creo que en este momento lo que la gente quiere es generosidad, altura de miras, pensar en el país y no en los partidos, buscar una coalición estable que nos ayude, primero, a salir de la recuperación económica, que es una recuperación incipiente y que si no continuamos en la senda que hemos iniciado, sinceramente nos la podemos cargar. Segundo, afrontar el problema del terrorismo, que es un problema importante y que hay un pacto, pero evidentemente necesitamos que haya un gobierno también fuerte para afrontar cualquier problema que haya. Y por último, también para afrontar la secesión de Cataluña que ha sido planteada por el gobierno catalán. Son tres retos importantísimos. Yo, sinceramente, creo que ya se han hecho algunas concesiones por parte del Partido Popular. Por ejemplo, el Partido Popular apoyó a Patxi López en el País Vasco. El Partido Popular apoyó al señor Zapatero en su reforma del artículo 35 de la Constitución. Es decir, el pacto yihadista lo propuso el PSOE y lo firmamos. Ya hay antecedentes. Entonces, ahora se trata de mirar por el bien común, por el interés general, ser generosos, ser realistas y, desde luego, no meter a España en una aventura que lo único que puede hacer es dividirnos y, sobre todo, traer otra vez la pobreza a nuestro país.
A mí me encanta oírte así, Conchita, porque pues, es alentador. O sea, es alentador que tú no estés diciendo no, porque el peso es fatal y no, lo de siempre, ¿no? A mí me parece alentador el mensaje de Conchita de decir, bueno, hay que mirar un poquito por encima. Y si tenemos que renunciar, sí. Renunciar a algo, se renuncia por España.
Es que en una negociación todos tienen que renunciar. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que no puedes es renunciar a las cosas importantes. Es decir, ¿debes renunciar a la unidad de España? Pues yo creo que no. Y ahí hay tres partidos que además son mayoritarios que dicen que no. Luego, por tanto, el pueblo español en general no lo quiere. Luego, esa es una línea roja que no puedes traspasar.
Sí.
Y a partir de ahí, las cesiones tienen que ser por parte de todos.
Bueno, estamos terminando el año. En nada estaremos en 2016. Le pediremos muchas cosas seguramente al nuevo año, porque la situación además en la que nos encontramos yo creo que hace que todos queramos buenos deseos más que nunca. ¿Cómo lo celebran en casa?
Pues con nuestros hijos, con mi familia. Hijos, nietos y hermanos. Y bueno, mi madre este año está fastidiada y no ha podido celebrar con nosotros, pero vamos, la tenemos siempre presente.
Espero que con pocos excesos, porque si no, su amiga Carmen Candela, que está siempre aquí, que no nos deja comer de todo, que nos limita los turrones y estas cosas.
Sí,
es muy buena nutricionista.
Es buenísima.
Lo digo porque yo además la he utilizado como doctora, no como amiga, precisamente para tratar de perder algún kilo.
Así está de pibón.
Así
está de pibón.
Así estáis estupendas, ¿eh? Bueno, ha sido un placer, de verdad. Concepción da Causa, delegada del Gobierno de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Fin de Semana COPE. Feliz año.
Gracias a ustedes.
Y
feliz
año. Que vaya
también.
Todo perfecto y que salga todo bien. Gracias, Carmen Candela.
A ti, Pilar.
Seguiremos tus consejos.
Sí, por favor. Sí, por favor, pero ya.
Yo me he tomado una manzanilla esta mañana, precisamente, para seguir sus consejos.
¿Solo una manzanilla?
Luego para desayunado. Desintoxicar, para desintoxicar.
Gracias, continuamos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Voy a por champú y gel para casa, ¿quieres algo?
Sí, ¿me puedes traer mi crema hidratante, por favor?
Vale.
Perdona, pero la de piel seca, no la de piel grasa, gracias.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, people in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
En COPE, el día no acaba a las 12. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, banca Premier.
Las 10:30, las 10:30 en Canarias, porque aquí en la península 11:30, que ya me lío hasta con la hora. 11:30, 10:30 en Canarias, es tiempo de actualizar la información en fin de semana COPE. Ciudadanos cree que la investidura de Artur Mas sería desastrosa para Cataluña. Diego González.
Lo ha dicho en fin de semana su portavoz en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha asegurado que deberían celebrarse nuevas elecciones porque de lo contrario estarían en manos de los antisistema, tanto las políticas como las decisiones importantes para la región. Carrizosa ha apostado por recuperar el prestigio de las instituciones y aparcar esta aventura inviable.
El futuro de Cataluña está en las manos de poco más de 3.500 antisistema.
La CUP se reúne en asamblea para decidir si invisten a Artur Mas como presidente de la Generalitat. Los más de 3.500 militantes y simpatizantes tienen que votar en una de las cuatro propuestas que se debaten, dos de ellas con Mas como presidente. Si optan por abstenerse e instar a Junts pel Sí a buscar otros apoyos, Cataluña estaría abocada a celebrar nuevas elecciones en el mes de marzo.
Concepción da Causa acaba de estar aquí en el estudio de fin de semana COPE y sobre los resultados electorales ha dicho, la gente quiere altura de miras.
Sí, la delegada del gobierno en Madrid ha explicado que los ciudadanos han pedido en las urnas una nueva forma de gobernar y que se piense en el país. Dancausa ha apostado por una coalición estable para cimentar la recuperación económica porque asegura que de lo contrario nos podemos cargar lo hecho hasta ahora. La delegada del gobierno en Madrid ha pedido un ejecutivo fuerte para luchar contra el terrorismo y afrontar la aventura secesionista de Cataluña.
Una semana después, el norte de España continúa en llamas.
En Asturias siguen activos 16 incendios, la mitad de ellos están controlados. En Cantabria permanecen activos 18, todos en zonas altas de monte, alejados de los núcleos de población. Esta mañana se han incorporado a las labores de extinción 3 hidroaviones del Ministerio de Medio Ambiente. Y en Navarra, el fuego declarado en Arantxa está controlado y casi extinguido.
Y Britney Spears suena en el vestuario del Tottenham. ¿Cómo es esto, Diego?
Es la canción que utiliza su entrenador, un conocido aquí en España, Mauricio Pochettino, que la utiliza para motivar a sus jugadores y mantener, dice, su concentración. Tal y como dice el tema, en uno de los momentos de la canción, todos en el club, todos los ojos en nosotros, es lo que quiere el entrenador, que piensa en sus jugadores para caminar, dice, hacia el éxito en la Premier League.
Así que utiliza a Britney Spears, para animar a los futbolistas, a los jugadores.
Anda, que no hay canciones para utilizar a Britney Spears.
A ver esta. Hombre, esta está fenomenal, Diego. Está bien. Hombre, no es...
Sonarán
como algunas de las que nos puso Marcote antes en el cotillón, que yo las hubiera elegido antes, pero esta está bien. Gracias, Diego.
A ti, Pilar.
Actualizamos la información en 27 minutos y aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Ya sabes que nos gusta repasar algunas localidades españolas en esta mañana de domingo, a ver qué sucede, qué actividades importantes nos cuentan los oyentes y también las temperaturas. Por ejemplo, si nos acercamos a Gerona, hoy esperan 18 grados de máxima, 3 de mínima, y si te encuentras por esta ciudad, que sepas que se encuentra ahí el Gran Circo de la Navidad, donde puedes disfrutar en familia con las mejores estrellas mundiales de la magia, junto a una selección de algunos de los mejores números de circo del mundo. En Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, hoy esperan 16 grados de máxima, 2 de mínima. Este fin de semana se celebra Carnavalcázar, el Carnaval de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Durante estos días se puede disfrutar de coloridos desfiles de carrozas, comparsas y máscaras. El carnaval finaliza mañana con el tradicional entierro de la sardina. Fíjate si lo adelantan, ¿eh? Y si nos quedamos en Madrid, hoy 12 de máxima, 3 de mínima, nos cuenta Teresa Gómez que esta tarde a partir de las 7 en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid tiene lugar la tercera edición de Te Invito a Cenar. Es una cena de Navidad especial para personas en situación de vulnerabilidad, donde participan más de 25 chefs, entre ellos David Muñoz, Kim Castellas o Nacho Manzano.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Me ofreciste un regalito para el día de Navidad. Me ofreciste un regalito para el día de Navidad. Pero yo quiero un denim que diga papá y mamá. Pero yo quiero un denim que diga papá y mamá.
¿Hay quien tiene la suerte de pasar estos días de Navidad en otra ciudad? Hay quien pasea por un precioso Nueva York y patina sobre hielo. Seguro que hay quien está haciendo sus maletas para pasar estos días por el bello París o para recorrer muchas de las calles de Roma. Para quienes no tenemos esa suerte, he encontrado un aliado para conseguir que nos encontremos en esas ciudades sin salir de casa. Esa persona nos propone ese viaje a través de dos caminos, la lectura y el cine. Sí, porque con Viajes de Película, que es una guía que tengo ahora mismo aquí, entre mis manos, vamos a hacer un periplo por 20 ciudades a través de las películas que contienen escenas grabadas en ellas. Así que voy a saludar, que está en COPE Gijón, por cierto, su autor, Luis Argeo Fernández. Hola Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Es director de cine y autor de Viajes de Película, de ediciones Anaya Turing, y eso es lo que nos propones, Luis, porque nos describes cada ciudad, los barrios, las calles, los edificios más emblemáticos. Pero todo esto a través de eso, de la lectura, del cine. ¿Cómo se te ocurre hacer esta guía?
Bueno, en primer lugar porque no siempre puedes estar viajando, aunque bueno, hay mucho viajero y también mucho cinéfilo que queriendo aunar sus aficiones pues puede encontrar en forma de libro la inspiración para planificar viajes cuando puedan o cuando vamos, es una manera también de incentivar ese viaje o incluso de quedarse en casa, como decías, viajando a través del cine en primer lugar, bueno, porque uh-huh. porque el libro pasea por esas ciudades, como dices, recordando escenas de películas pero bueno, aquí más que ponernos delante de una pantalla, lo que hacemos es ponernos, como dices, delante de un libro para, bueno, pues para viajar a través del cine o preparar un viaje o recordar aquel viaje que hiciste e invitarte a refrescarlo con imágenes ajenas a las que tú hayas podido experimentar, ¿no? Vivir.
Te has centrado en 20 ciudades. Me imagino que en unas habrás tenido muchas facilidades para encontrar referentes literarios y, por supuesto, también dentro del mundo del cine. Y otras te habrá costado un poquito más. De esas 20, ¿cuál ha sido la más difícil?
Bueno, depende. Por ejemplo, en un principio yo creía que alguna ciudad iba a encontrármela infranqueable y por esto, al decir infranqueable, pienso en quizá a veces con prejuicios, ¿no? Es decir, bueno, pues un Cairo o un Marrakech, uh-huh. Bueno, pues nos pueden llevar a connotaciones que luego una vez que viajas y que, bueno, y que ves, o que viajas a través del cine o que viajas incluso, vamos, visitando las ciudades, ves rapidísimamente que los prejuicios son lo que más puede pesar en una maleta, ¿no? Entonces, bueno, te diría Marrakech, bueno, porque igual en Marrakech se han rodado menos películas que en otras ciudades de Marruecos, y porque igual Marrakech, como en otras muchas películas de las que aparecen en este libro, apenas es la excusa porque se recrean las calles en estudios de cine, ¿no? Uh-huh, en propio, claro. Marruecos hay un estudio de cine a 2 horas de Marrakech donde se hacen buena parte de los peliculones estos grandilocuentes made in Hollywood y que apenas pisan Marrakech, aunque parezca luego que hay una persecución o una escena.
O sea, que en realidad es un estudio, digamos, son exteriores creados expresamente, ¿no?, para filmar la película. Oye, también vemos en este libro, en esta guía, una cuidada selección gráfica, ¿no? Fotogramas, pósters de películas. Eres un gran coleccionista de todo esto.
Bueno, en este caso no soy yo el que proporciona el archivo gráfico. Es uh-huh. Javier G. Romero, que también es un... me consta que es un un cinéfilo empedernido y es un, eso sí, es coleccionista de bueno, pues de fotogramas, de afiches, de pósters, de película, y en este caso ha sido él el que ha proporcionado todo el material. A mí me gusta verlos y me gusta, bueno, pues inspirarme también, ¿no? En estas, muchas veces en estas imágenes puedes incluso viajar más y mejor que cuando llegas a una ciudad, ¿no? Que quieres ver el, pues, no lo sé, la Torre Eiffel, o quieres ver cualquier monumento, ¿no? Emblemático, y no te lo vas a encontrar como en las películas o como uno de estos fotogramas, ¿no? Siempre va a estar contaminado de,
o sea, tú,
letreros.
Me estás diciendo que al final a veces se viaja mejor a través del cine o la literatura que del propio viaje.
Claro, claro, siempre. Sí.
Oye, sí. Una pregunta, ¿y tú has viajado a cada una de las ciudades que aparecen en el libro?
Viajo, claro, claro que viajo, y estoy, bueno, en constante movimiento, y lo que pasa que ahora también es muy fácil viajar, pues también, ¿no? De muchas maneras, y en este libro no he viajado para hacer el libro, quiero decir, hay ciudades que las conozco y que no he tenido oportunidad de viajar nuevamente a ellas, pero bueno, pues con ayuda precisamente del cine hago un poco lo que invito a hacer, ¿no? Con el libro. Has
Oye,
estado
pues...
allí y viajas a través de tus recuerdos y de lo que te pueda proporcionar una lectura y una película.
Si no te importa, Luis, entonces, como nos haces esa invitación, vamos a intentar hacer contigo también aquí en el programa una especie de viaje por algunas de esas ciudades, lo vamos a compartir, empezando, si te parece, por Roma, ¿no? Por ese plató colosal que es Roma, y para ayudarnos a imaginar cómo es este viaje, nada mejor que recordar una de las míticas escenas de Ben-Hur, en concreto la carrera de cuadrigas.
Tú fuiste el mago, Mesal. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul.
Ha llegado el día, Judá. El juego está entre nosotros.
Sí, ha llegado el día.
Luis, ¿cómo dirías que se refleja Roma en las películas?
Bueno, es una pregunta complicada, porque en Roma es precisamente uno de los platós que más posibilidades te puede dar, ¿no? Entonces la mirada del director influye sobremanera a la hora de utilizar la ciudad como escenario. En Ben-Hur, por ejemplo, pasa un poco como lo que comentábamos antes, ¿no? William Wyler va a los estudios Cinecittà de las afueras de Roma para construir esta imperial Roma que vemos, ¿no? en esta magnífica película, pero bueno, para reconstruirla evidentemente se patea a las calles y se inspira en todos los uh-huh. templos y en todo lo que puede ver luego un turista, pues como digo, ¿no? A partir de la película y a partir de la imaginación que pueda poner uno, ¿no? Pero bueno, claro, en Roma no se queda en esa etapa imperial. Roma tiene todo un neorrealismo italiano más cercano a nuestra época. Tiene también esa mirada más condescendiente de los turistas que llegan bueno, de fuera a disfrutar de la ciudad. Y me estoy acordando de Vacaciones en Roma.
De la Dolce Vita.
De la Dolce Vita. Y tiene luego una mirada a veces también menos... o sea, más de cineastas italianos que ponen quizá un poco de acidez y un acento más crítico muchas veces a la hora de retratar la ciudad. Y me estoy acordando también de la película La Gran Belleza,
sí,
es la película de hace
sí,
poco,
sí, sí, sí.
Que es una, bueno, la gente dice que es como una especie de Dolce Vita más contemporánea, ¿no? Más de nuestra época.
Sí, es una manera también de describirlo, pero efectivamente también refleja una Roma.
Una Roma que yo jamás he podido experimentar.
Extraordinaria,
decir,
vamos.
Claro, pero que son ciudades que me fascina verlas a través de esa mirada personal de directores, porque precisamente cuando yo voy a Roma no sé que no voy a ser capaz.
Desde luego no vas a tener un ático. Como el del protagonista de La Dolce Vita con las vistas al Coliseo.
Al lado del Coliseo, exactamente.
Eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Vayamos, si te parece, ahora a París. Allí nos espera una original y simpática vecina de Montmartre. Ya sabéis quién, ¿no? Amélie. En esta película, ¿verdad, en Amélie, se nos muestra un Faris tan, no sé, tan entrañable, ¿no? Tan sí. De pequeñas cosas también, ¿no?
Sí, es un país, colorista, alegre, sí, romántico, de gominola, ¿no? Casi a veces, ¿no? Y yo creo que en buena parte es debido al gran papel que hace Audrey Tautou, ¿no? Uh-huh,
sí,
que por desgracia para ella, yo creo que se ha quedado ya para siempre ligada a la dulce Amélie, ¿no? Que ya es muy difícil de salir de ese papel. Estoy pensando que ha hecho otras películas en París, pero a mucha gente nos pasa que nada más verla, el resorte, pumba, nos empuja a Montmartre y al papel.
Sin
de
duda.
Amélie, ¿no?
Pero hay otras muchísimas películas rodadas, por supuesto, y que nos muestran un país distinto. Tú mencionas, por ejemplo, Moulin Rouge o El Diablo se viste de Prada, por ejemplo, que es relativamente reciente, que también muestra mucho París, ¿no? O la misma Charada, ¿no?
Sí, son también películas que un poco hacen ese esfuerzo, bueno, o buscan ese camino que un turista puede seguir, ¿no? Porque el Diablo Viste de Prada, pues también es una persona que llega a París, ¿no? Por las circunstancias que sean, bueno, en este caso es a través del mundo de la moda, pero que vive como un turista, es decir, se aloja en un hotel, tiene que estar, paseando por calles o... Entonces, esas películas salpican el libro, aunque, bueno, también... como decía también en Roma, también hay guiños al cine francés, al cine al gran cine francés, de la Nouvelle Vague, a las películas de Truffaut, de Godard, que nos invitan a viajar por la ciudad o que pasean por una ciudad de una manera más rutinaria, más como hacen los propios parisinos.
Claro, es una visión distinta en ese sentido.
Claro, entonces yo sé que hay muchos viajeros, muchos turistas que no les gusta, hacer colas en los
queremos
sitios.
Queremos ver esa imagen mágica de París, ¿no?
Exacto,
no lo otro, no el día a día.
Exacto.
Oye, vamos, si te parece, a la ciudad de la que tú mismo dices, Luis, que sin el cine no existiría, Nueva York.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera.
Bueno, esta es una de las películas más recientes, quizá, de las que recordamos filmadas en Nueva York, El Lobo de Wall Street. Pero hay tantísimas que merecería un libro aparte, ¿no te parece, Luis?
Bueno, yo creo que merecería una enciclopedia entera.
Bueno, es que, de hecho, yo creo que los que alguna vez hemos tenido la oportunidad de viajar a Nueva York, nos hemos sentido siempre como en casa, porque ya conocíamos Nueva York de tanta película, ¿no?
Sí, eso es lo que yo pienso y es lo que sugiero también en el libro. Yo creo que cualquier persona que se enfrente a Nueva York, como podemos hacer... Bueno, desde aquí, ¿no? O en el libro. Habrán conocido antes la ciudad por una película que por un propio viaje. Yo recuerdo que, bueno, yo no sé cuántas películas habré visto antes de ir a Nueva York por primera vez, pero te podría decir que desde King Kong hasta, bueno, no sé, muchas. O sea, yo he conocido el Empire State a través del cine mucho antes que en persona, que haber subido, ¿no? Y luego, como te decía, muchas veces llegas y hay niebla y entonces no permite la entrada.
No ves nada,
con
lo has
cual...
visto en la película, pero ya no lo ves allí.
Exacto,
sí, ¿no?
Y entonces sí, Nueva York es para mí es una ciudad que es cine. Y aquí pondría una pega a todos los cineastas que ruedan en Nueva York, si me permites. Porque comentando siempre con un amigo, se les olvida casi siempre, con la cantidad de rodajes que hay en Nueva York y que cualquier turista cuando pasea por el Soho, por el Downtown, por el Upper East Side, pues se cruza con esos camiones, con los grupos electrógenos, con los chiringuitos del catering. Casi siempre es muy difícil no cruzarte con un set de rodaje. Sin embargo, luego en las películas nunca vemos ninguno. Es decir, las películas que nos invitan a pasear por la ciudad o que buscan este naturalismo, esta realidad, se les olvida siempre poner un set de rodaje de fondo, de decorado, ¿no? Como puede ocurrir en un paseo cualquiera.
En fin, tantas ciudades, pues por ejemplo Buenos Aires, ¿no? Que por supuesto también ha sido escenario, con Evita, por ejemplo, con Hilda y con tantos, Tokio, por supuesto, en fin, tantas y tantas películas, tantos y tantos escenarios, tantas y tantas ciudades. pues todas ellas, o buena parte de ellas, 20 en concreto, para amantes del cine, para amantes de los viajes, para viajar desde tu butaca, desde tu salón, para viajar como te apetezca con este Viajes de Película. Lo que no sé si me acaba de quedar claro, Luis, es ¿qué prefieres? ¿Si viajar de verdad o viajar con la imaginación?
Pues hombre, las dos cosas, ¿no? Hay muchas veces a mí me preguntan, ¿y tú qué haces en vacaciones? Yo suelo decir, yo en vacaciones me quedo en casa siempre. Porque luego el resto del año puedo estar de aquí para allá y uno necesita también...
Los que dicen eso son los que nos dan muchísima envidia a todos los demás, ¿eh? También te lo digo.
Sí.
Bueno, Inspiración viajera, viajes de película, 20 ciudades para amantes del cine, de Anaya Turín, el libro de Luis Argeo Fernández. Luis, gracias.
Gracias a vosotros.
Que sigas viajando bien y que lo puedas compartir con todos nosotros. Gracias.
Muy bien, gracias.
And hope you love me. Don't cry for me, Argentina.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
En Navidad tampoco te pierdas la hora Maldini. Este domingo de 4 a 5 de la tarde con Julio Maldonado Maldini.
COPE. Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Qué tal si hablamos de ese agua que contiene partículas de cal que se depositan en tuberías, en maquinaria, que originan averías? ¿Por qué no hablamos entonces de Masical? Noelia Teruel es directora comercial de Masical. ¿Cómo estás, Noelia?
Muy buenos días. Un potente aparato antical Masical, el más vendido en nuestro país, Pilar, que una vez colocado en nuestra casa, en nuestro negocio, va a ir eliminando progresivamente toda la cal que se ha ido incrustando con el paso de los años, impidiendo además que se vuelvan a formar nuevos depósitos de cal. El resultado es que vamos a mejorar la calidad del agua en todos los grifos.
¿Y si me pica el cuerpo al salir de la ducha, Noelia?
Sí, la cal es corrosiva y sobre todo ese problema se recrudece en las personas con la piel más sensible. Pues si tiene agua dura, si le pasa este problema, si además nota cómo la piel le queda extremadamente reseca o irritada,